Bienvenidos a Informe Matinal, el resumen diario de noticias ahora en podcast. Repasa los hechos más importantes a nivel nacional e internacional, de lunes a viernes en la República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Informe Matinal. Mi nombre es Cecilia Dextre y hoy, lunes 21 de febrero del 2022, empezamos con el resumen de las noticias más importantes para que inicies tu día bien informado. ¡Comencemos! Perú Libre y Fuerza Popular se juntaron para tumbarse la colaboración eficaz. Iniciamos el programa de hoy contándoles que este fin de semana se cumplió la ley de los extremos opuestos, ya que los congresistas Waldemar Cerrón Rojas de Perú Libre y Hernando Guerra García de Fuerza Popular trabajaron juntos para presionar la aprobación de un proyecto de ley que busca afectar la colaboración eficaz, una de las herramientas principales en la lucha contra la corrupción. Ya que no es ningún secreto que este acuerdo entre ambos partidos políticos buscan beneficiar a sus líderes Vladimir Cerrón y Keiko Fujimori, quienes atraviesan investigaciones por presuntos casos de crimen organizado. En el caso de Fujimori, ella enfrenta una acusación penal y un pedido de 30 años de cárcel por lavado de activos y otros delitos, mientras que Cerrón afronta una investigación fiscal por el caso Los Dinámicos del Centro. A pesar de este evidente conflicto de intereses, el pasado 21 de enero, los congresistas Waldemar Cerrón, quien además es hermano de Vladimir Cerrón, ojo con eso, Hernando Guerra y otros 9 colegas de la Comisión de Justicia aprobaron el dictamen que modifica la colaboración eficaz, imponiendo no solo cambios que harán daño a los actuales procesos en curso, sino también incorporando penas de cárcel para quienes filtren o difundan los testimonios. Y es que esto no lleva poco tiempo. De acuerdo a las actas, en la sesión de la Comisión de Justicia del 22 de agosto del 2021, Waldemar Cerrón exigió darle prioridad al debate del proyecto de la reforma de la Ley de Colaboración Eficaz, mientras que ese mismo día, Hernando Guerra también instó a la presidenta de la comisión, Gladys Echaiz, a discutir dicho proyecto. Por eso se dice que ambos partidos estuvieron ejerciendo una presión descarada para que este proyecto se aprobara. Según explicó el fiscal José Domingo Pérez al diario La República, el objetivo fundamental del proyecto de la Comisión de Justicia es desalentar a los integrantes de las organizaciones criminales a solicitar acogerse a la colaboración eficaz, lo que beneficia a los actuales investigados como Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón. Ministerio Público rechaza el dictamen que busca modificar la colaboración eficaz. Siguiendo con esta noticia, el Ministerio Público manifestó su total rechazo hacia la aprobación del proyecto de ley que busca atentar contra la colaboración eficaz. Además, a través de su cuenta de Twitter, recordó que no es la única entidad judicial que está en contra, sino que también lo está la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, pero el grupo de parlamentarios no ha querido escucharlos. Incluso hizo énfasis en que la máxima autoridad del Ministerio Público, es decir, la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, también rechazó esta iniciativa argumentando que atenta contra la lucha anticorrupción y del crimen organizado. Es que, como recordaremos, la colaboración eficaz es una herramienta fundamental para investigar todo tipo de delitos graves, especialmente los de crimen organizado, porque permite destruirlo desde dentro con medidas disuasivas o de recompensa. En ese sentido, el Ministerio Público ha asegurado que de aprobarse su modificación favorecería la impunidad, por lo que afectaría directamente a nuestro sistema de justicia. Ministros de Agricultura y Producción afirman que Castillo viene evaluando el gabinete ministerial. Durante los últimos días, un sector del Congreso viene solicitando la remoción de 4 congresistas para brindar el voto de confianza este 8 de marzo. Frente a este contexto, el ministro de Agricultura, Óscar Zea, y el ministro de Producción, Jorge Prado, afirmaron que el presidente Castillo viene evaluando al gabinete ministerial liderado por Aníbal Torres. En ese sentido, Óscar Zea aseguró que el presidente Castillo ha sido muy claro sobre las constantes evaluaciones que viene realizando los ministros, es decir, que efectivamente se están realizando, por lo que también mencionó en tono conciliador que los parlamentarios están en todo su derecho de cuestionar la designación de los funcionarios. En esa misma línea, el ministro de Producción, Jorge Prado, manifestó que el presidente y el premier están haciendo evaluaciones permanentes para determinar qué es lo que se tiene que hacer, pero a diferencia de Óscar Zea, hizo énfasis en que solo al mandatario le corresponde tomar la decisión respecto a la continuidad de los miembros del gabinete. Cabe resaltar que hasta el momento, el presidente de la República no se ha manifestado sobre ninguna posible remoción, aunque los ministros más cuestionados, debido a sus vínculos con Vladimir Cerrón y sus investigaciones por presuntos actos de corrupción, son Hernán Condori, ministro de Salud, y Carlos Sabino Palacios, ministro de Energía y Minas. Ellos, junto a Ángel Ildefonso, ministro de Justicia, y Juan Silva, ministro de Transportes y Comunicaciones, podrían costarle el voto de confianza al gabinete de Aníbal Torres. Defensoría exige mejorar la regulación para atender a los afectados por derrames de petróleo. La Defensoría del Pueblo exigió al Ministerio del Ambiente que disponga con suma urgencia que se modifique la normativa ambiental vigente a fin de incorporar medidas que garanticen la oportuna atención a los afectados de una emergencia ambiental producto de actividades de riesgo como actividades mineras, petroleras, industriales, entre otras. Esto debido a que la Defensoría ya ha advertido que tras una emergencia ambiental, las empresas responsables demoran demasiado en proveer agua, alimentos, atención médica, así como el soporte para la subsistencia de la población afectada. Un claro ejemplo de esto es el derrame de petróleo en Ventanilla, que a más de un mes de ocurrido el hecho, Repsol no ha cumplido con brindar atención a toda la población afectada por este desastre ambiental que dependían de las actividades de pesca, turismo, gastronomía y comercio. En ese sentido, de acuerdo al documento remitido al MINAM, la propuesta busca que los planes de contingencia contemplen en forma clara y expresa las obligaciones del titular del proyecto para atender a la población afectada, como la ayuda humanitaria y soporte para su subsistencia. Esto además de, obviamente, fomentar medidas para proteger el medio ambiente. La reina Isabel II dio positivo a la COVID-19. Terminamos el episodio de hoy contándoles que a sus 95 años de edad, la reina Isabel II se ha contagiado de COVID-19. En un comunicado, la Casa Real Británica confirmó este hecho señalando que la monarca tiene síntomas leves similares a un resfriado, por lo que continuará recibiendo atención médica y seguirá todas las normas apropiadas. El anuncio del positivo se produce semanas después de que la reina se convierta en la monarca reinante más longeva del Reino Unido, alcanzando los 70 años de reinado el pasado 6 de febrero. Además, se presume que Isabel II se contagió tras haber estado en contacto estrecho con su hijo Carlos de Inglaterra, quien dio positivo la semana pasada. Lo bueno es que, según los medios británicos, la monarca ha recibido las 3 dosis de la vacuna contra la COVID-19, aunque esta información no ha sido confirmada por el Palacio de Buckingham. Se espera que la reina vuelva a ejercer sus funciones en el transcurso de la próxima semana. No tenemos tiempo para más. Hasta aquí llegó Informe Matinal. Recuerda que si te gustó o te sirvió este episodio, puedes compartirlo en todas tus redes sociales. Ayúdanos a llegar a cada vez más personas. Mi nombre es Cecilia Dextre. Hasta la próxima.
Esto fue Informe Matinal, el resumen de noticias más completo ahora en podcast. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de la República.